Donde hay un mango, viejo Gómez, lo han limpiado con piedra Gómez. Donde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado.
Para hablar de economía, Mirta Bosman es palabra autorizada. Contala. Como quieras.
¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias, ni datos de su paradero no me saben dar?
Buenas. Esta semana Milei ya pasó de ser gracioso y simpático para demostrar su verdadera naturaleza de terrorista económico, apuntando sus cañones sin ningún miramiento ni escrúpulo contra todo el país, los que lo votaron y los que no. Dice que los pesos valen menos que un excremento, vapuleando, maltratando a todos los que vivimos de ingresos en pesos y que nos cuesta tanto conseguir, que por cierto somos la mayoría de la población de nuestro país. No solo dijo que el peso vale menos que un excremento, sino que se mostró muy feliz que el dólar llegara a los 1.000 pesos, produciendo una desvalorización de nuestros ingresos, porque en la medida en que se siga desvalorizando, piensa él, será más fácil implementar la tan temida dolarización. Parece ser que si la moneda es emitida por un político de Estados Unidos, ese no es excremento, solo lo es cuando se trata de las instituciones nacionales. Voy a poner un simple ejemplo para tratar de demostrar cómo se nos licúa nuestro poder de compra con cada aumento del dólar. El día 9 de octubre, el dólar oficial se cotizaba a 639 pesos con 63 centavos. Suponiendo que alguien tenga un sueldo de 300 mil pesos, a esa cotización de 639,63 pesos, ganaba el equivalente a 469 dólares. Producto de la corrida provocada por Milei con sus dichos, que llevó el dólar a 1.000 pesos, esos 300.000 pasaron a ser 300 dólares de manera automática. Es decir, que de un día para el otro perdió el equivalente a 169 dólares. Hace un tiempo contamos en este espacio que los cálculos más modestos es que la devaluación debería llevar el dólar a 3.500 o 4.000 pesos, otros hablan de 8.000 a 10.000, para poder avanzar en la dolarización, porque como no hay dólares suficientes para cambiar todos los pesos a dólares, entonces, cuanto menos valgan los pesos, como dice Milei, que valga cero, es más fácil la conversión. Sobre todo teniendo en cuenta que desde Wall Street, desde el Tesoro de Estados Unidos y el propio FMI, le dijeron a Milei o a los representantes de Milei que no hay dólares para encarar la aventura de destruir nuestro país. Milei se puso muy contento cuando logró con su maniobra desestabilizadora de la economía de todos los argentinos, porque a este ritmo piensa que podrá seguir provocando semejante devaluación incluso antes de terminar de ganar las elecciones. Para que nos quede claro, esos 300.000 pesos de ingresos a 3.500 pesos el dólar, pasarían a ser 86 dólares. Ni hablar de lo que sería de la población que gana menos de 300.000 al día de hoy, los jubilados y pensionados que ganan alrededor de 140 mil pesos pasarían a ganar 40 dólares al mes. Y todos también tenemos dolorosamente aprendido la rapidez con que los grupos económicos concentrados, productores de alimentos, trasladan a los precios cualquier aumento en el valor del dólar por razones reales o por pura especulación de unos pocos, como es en este caso. Es decir, que la aventura de Milei nos sumiría en una feroz pobreza. Y de eso se trata, lamentablemente, de licuar el poder adquisitivo de los salarios. Se podría decir que estamos transitando la primera fase de la dolarización, que implica primero el inicio de la destrucción. Es importante tener claro que las declaraciones de Milei sobre que la gente no renueve sus plazos fijos no ponen en riesgo el sistema bancario y financiero. Como dice el comunicado del Banco Central, el sistema está sólido en el sentido que los bancos tienen los fondos, los pesos, para satisfacer toda la demanda del público. La diferencia fundamental con el 2001 es que en ese momento, como veníamos con la convertibilidad, que fue cuando nos hicieron creer que un peso era igual a un dólar, el 80% de los depósitos era en dólares. Y como no había dólares suficientes, pues primero se produjo una fuga de dólares por parte de los grupos económicos y los propios bancos, entonces cuando el conjunto de la población fue a retirar sus dólares, ya no quedaban. Hoy, más del 80% de los depósitos son en pesos, incluidos los plazos fijos. Entonces, no solo que los bancos tienen los fondos, sino que están las LELIX, que son los pesos depositados por los argentinos que los bancos depositan en el Banco Central, y el Banco Central les paga una tasa de interés muy alta para que esos fondos queden en poder del Banco Central. Es decir, que los plazos fijos y todos los depósitos que tenemos en los bancos cuentan además con el respaldo del Banco Central. Si bien tasas de interés superior al 100% anual provocan una profunda alteración en el funcionamiento de la economía real y financiera, y por lo tanto es necesario reducirla en forma considerable para limitar el costo de los pasivos del Banco Central, economistas de la oposición tienen propuestas temerarias para eliminar las LELIC. Algunos especulan con una hiperinflación fulminante que licuará esta deuda en pesos y que en realidad provocará la evaporación del poder adquisitivo del ahorro de los depositantes. Otros evalúan la posibilidad de canjear las LELIC por un bono del Tesoro de largo plazo, que no será otra cosa que la reedición del Plan Bonex de 1989, cuando el gobierno de Carlos Menem canjeó depósitos superiores a 1 millón de australes por esos títulos públicos. Como dijimos, las LELIC son la contraparte de los depósitos a plazo fijo de empresas y personas. Si las LELIC son reemplazadas por bonos públicos, lo mismo tendrán que hacer los bancos con las colocaciones a plazo de sus clientes, los que ahí sí perderán sus depósitos. A pesar de saber esto, desde la Libertad Avanza, están incitando a la población a ir corriendo a sacar sus depósitos de plazo fijo con los que hoy se gana más que comprando dólares y son retribuidos con una tasa de interés que supera la inflación. Es más, hicieron viralizar un mensajito cuyo título es Chau Plazo Fijo. Es decir, que la corrida cambiaria, aumento del dólar, están fomentando la corrida bancaria, que es que toda la gente vaya corriendo a los bancos a sacar sus depósitos. Si esto no es desestabilización y ataque contra el pueblo argentino, ¿a qué le llamaríamos desestabilización? Muchas veces dijimos y reiteramos ahora que el mercado del dólar ilegal, negro o blue es un mercado que por su naturaleza el Estado no puede intervenir porque se origina en movimientos ilegales y por tanto escondidos, opacos y ocultos a la autoridad. Es muy pequeño, tanto en número de personas que lo mueven como de la cantidad de dólares transados. Se habla de no más de 3 o 4 millones de dólares, cuando en los mercados legales y formales se transan operaciones de miles de millones de dólares. El mercado ilegal se utiliza con el objeto de desestabilizar o buscar una devaluación que beneficia a unos pocos, pero perjudica a las mayorías. Por ejemplo, Marras, que es el candidato de Milei a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que le gusta emular a su jefe diciendo barbaridades por televisión o por las redes sociales, tiene como negocio familiar operar en la bolsa con dólares financieros legales, o sea, el contado con liqui y el dólar MEP, que es el dólar bolsa. Pero publicó el lunes pasado a la mañana que la cotización del dólar es 1.000 pesos y eso lo viralizó a través de las redes. Y entonces todo el mundo dice que el dólar está a 1.000 pesos, pero en realidad es una maniobra de especulación política y financiera que no tiene ninguna relación con la realidad económica y financiera del país. Él mismo se jacta que él es capaz de predecir el precio del dólar y en realidad publica lo que quiere y lo hace viralizar. En realidad les está diciendo a la gente, saquen el plazo fijo y vengan a comprarme los dólares que yo vendo y con los que gano mucho dinero. En un informe de Bull Market Brokers, que así se llama la empresa familiar de Marra, se incluyó que de aplicarse el plan Milei, esto generaría una hiperinflación por 45 o 60 días, como si una vez desatado un proceso hiperinflacionario se pudiera fijar un plazo de duración. Además, ni hablar de lo que significaría para el poder adquisitivo de los ingresos argentinos una hiperinflación de aunque sea de 45 a 60 días. Es decir, que además de todo son brutos. Por eso, porque abunda la mala praxis, es bueno comenzar a pensar que lo que viene podría ser una implosión en cadena, caótica, licuando progresivamente salarios, ahorros y capital. Cuento todo esto porque me parece muy importante que todos sepamos cómo se construyen los relatos que destruyen o licúan nuestros ahorros y nuestros ingresos. Fue tan brutal el exabrupto de Milei que cosechó el rechazo generalizado, no solo de las organizaciones políticas, sino también de organizaciones empresariales, esas que antes lo mimaron y lo auparon y también el rechazo de todas las entidades bancarias, lo que constituye una rareza porque por lo general no firman comunicados en conjunto. En efecto, las entidades que nuclean a todos los bancos del país rechazaron el martes pasado en conjunto las declaraciones del candidato Javier Milei y reclamaron, entre comillas, responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio. Dijeron, recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidades de implementación de las mismas, dice el comunicado, con la firma de la Asociación de Bancos Argentinos, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina, de la Banca Especializada y de Bancos Argentinos. Los candidatos, dicen, debe evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras. Y sigo leyendo entre comillas. En el marco de los 40 años de democracia, en pocos días se celebrarán las elecciones presidenciales. Una democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable, sostuvieron las entidades en el comunicado difundido tras las declaraciones de Milei. Francamente, hay que lograr que todas estas entidades se movilicen y firmen juntas un comunicado. Como dice siempre Alejandro Dolina, ¿cómo será el charco que hasta el chancho lo cruza el trote? Milei no nace de un repollo ni de un viejo libro de economía austríaco en desuso, sino que viene apalancado por poderosos grupos financieros. Para contarles lo que sigue, me voy a basar en las investigaciones del colega Horacio Robelli, a quien recomiendo seguir en sus columnas dominicales en El Cohete a la Luna, perdón, y quien fuera funcionario del ministro de Economía, del Ministerio de Economía con Greenspun al comienzo de la gestión de Alfonsín. Robelli señala, primero, que la hiperinflación es hija de la hiperdevaluación. En 1989, con la devaluación del austral en la Argentina, miles de personas cayeron en la pobreza y en la indigencia. La hiperinflación devoró salarios, jubilaciones y pensiones, generó revueltas, tomas de supermercados y llevó al adelantamiento del traspaso del gobierno. También lo voy a citar literalmente a Robelli, porque me parece que esto que sigue es muy importante y no tiene desperdicio. Dice Robelli, Javier Milei dice que él es liberal y que el precio del dólar lo define el mercado. Pero Darío Epstein y Juan Ignacio Napoli, en su nombre, estuvieron el 8 de septiembre pasado de 2023 en Greenwich y Nueva York acordando el precio del dólar en la Argentina con los CEOs del mercado financiero, como son los gerentes y dueños de los bancos HSBC, UBS, JP Morgan, de los fondos conocidos como buitres y que tienen participación accionaria en muchas empresas del país y que son los tenedores de la deuda privada que tenemos y que fue contraída por Macri. Son los grupos como BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Allianz SE, FMR, Capital Group, Global Evolution, entre otros. Todos ellos, dice el amigo Robelli, pretenden comprar por la mitad lo que vale el doble. Epstein, el enviado de Milei, es director titular de Pampa Energía, puesto ahí por Larry Fink, que es el presidente del grupo BlackRock. Y Napoli, el otro enviado por Milei, es el presidente del Banco de Valores, Sociedad Anónima, y dueño de Napoli Inversiones, Sociedad Anónima. Sociedad de Bolsa creada en 1985, cuando Javier Milei tenía 15 años y quería ser cantante de rock. Ambos, Epstein y Napoli, saben lo que tienen que hacer en cumplimiento del mercado, dice Robelli. La propuesta de la Fundación Mediterránea, donde trabaja el candidato a ministro de Economía de Bullrich, no es mejor, pero con el límite que no puede devaluarse nuestra moneda al infinito, digamos ni 5.000 a 10.000 pesos por dólar, porque si no, los fondos financieros internacionales se quedarían por centavos de dólar con Arcor, Molinos Río de la Plata, Techín, Banco Galicia, Banco Macro, Vago y Clarín, que son los que sostienen con aportes la Fundación Mediterránea. Es decir, son los jefes de Melconian, que afirmó el jueves 5 de octubre de 2023 que el dólar blue a 8.43 pesos es barato, pero después de la movida de Milei, todos pusieron la barba en remojo. Bueno, no quiero seguir porque es muy denso esto, pero a mí me parece importante que todos manejemos esta información. Milei no es un nacido de un repollo, es el representante de los grupos financieros en nuestro país. Bueno, muchas gracias y espero que nos encontremos la semana que viene.